47 minutos, estamos compartiendo Cultura en Diálogo aquí por la 105.9. Bueno, y hay una fecha en la semana que viene donde es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre. Bueno, y hay una, no fundación, asociación Defender la Vida, que trabaja incansablemente, casi de una manera ad honorem siempre, ¿no?
Voluntaria.
Voluntaria, ahí está, esa era la palabra que no me salía. De manera voluntaria, acompañando situaciones que han terminado con el suicidio de alguien o para prevenir, muchas charlas, muchos encuentros en este sentido. Y está justamente en representación de la asociación Cristina Guillán. Guillán o Guillán, ya suena...
Guillán es lo mismo, María Cristina.
Bueno, son momentos realmente especiales, situaciones que muchas veces, como parte de los mitos, ¿no? Ni siquiera se quiere mencionar la situación esta de suicidio porque podría despertar, no sé, una ola de este tipo, situaciones difíciles. Pero cuanto más se charla también hay muchas dudas para sacar y sobre todo muchas familias a quienes llevar tranquilidad. ¿Cómo estás, María Cristina? Vamos a hacer el estilo venezolano en esta mañana de Cultura en Diálogo.
Gracias, Betty. Y traigo el agradecimiento de todos los voluntarios de la Asociación Defender la Vida, porque hace 20 años que venimos haciendo esta labor ad honorem, como lo has dicho. Y bueno, ahora con sorpresa y con, descansar un poco porque las instituciones están tomando, las instituciones públicas me refiero, están tomando cartas en el asunto, ¿no? Pues es un trabajo que hemos llevado en soledad muchos años y bueno, ahora estamos más acompañados.
Y una, bien decías, ¿no? Soledad, en que realmente hay que salir a hablar de la cuestión, algo que pasó en muchas escuelas, en muchos lugares, de numerosos casos, sobre todo en adolescentes, jóvenes, sabemos también de personas mayores, pero particularmente no en este tema de los jóvenes, creo que es una cuestión donde hay familias que quedan destruidas.
Sí, pensamos que el suicidio termina con la muerte por mano propia de la persona que decidió. Pero después, para obviamente el grupo más íntimo y de ahí se va agrandando el círculo, por supuesto que hay un antes y un después de un suicidio. Nos confronta el suicidio con un montón de circunstancias y de historias y bueno, esto de pensar la muerte, algo que hoy no la estamos pensando. Le escapamos, ¿no? Y para defender la vida, como es nuestro nombre, tenemos que hablar de la muerte.
Sí. ¿Y qué es lo más difícil, no? Sabemos el tema de culpas, preguntas que nunca van a ser respondidas, ¿no? Porque quedan un misterio.
Sí, hay el duelo por suicidio. Tiene, si bien la muerte es la misma, obviamente, para cualquier circunstancia, pero la muerte por suicidio tiene tres hermanitas, que son la culpa, el estigma y el legado. La culpa porque si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera visto, y los hubieras... No me acuerdo, alguna profesora de castellano, ¿no? ¿Qué tiempo es el verbo hubiera, hubiese? Sí. Porque no existe. O sea, lo que nosotros decimos con el diario del domingo, el lunes somos todos muy sabios. Entonces, es la participación que hemos tenido en esa construcción del suicidio. Porque no es que una persona se levantó y dije, hoy decido morir. Hay una construcción, hay un camino largo, porque el suicidio en sí, o las causas del suicidio, eso es multicausal, no hay una causa. Lo que nosotros vemos o aparecen en las noticias es bueno, perdió el trabajo, peleó con el marido, con la novia, o eso es un porqué para tranquilizar.
Como que la bomba que detonó.
Claro, para tranquilizar nuestra psiquis. El por qué eligió morir antes que la muerte por mano propia, el por qué lo lleva el suicida. ¿Por qué lo resolvió de esa manera y no de otra? Sin embargo, hay un camino, y vos hablabas de los mitos. No me quiero apartar, pero ese es uno, la culpa, y la otra es el estigma. Aún en la sociedad, esto de buscar respuestas muy fáciles, sí, yo sé que se separó o algo así, hace que haya una víctima y un victimario, o situaciones víctimas y victimarios. Y vuelvo a la carga de decir, hay una construcción. Por supuesto que hay detonantes, ¿sí? Es cuando ya el sufrimiento o el dolor mental no se aguanta.
Una construcción que puede pensarse en cuánto tiempo aproximadamente.
Las autopsias psicológicas arrojan aparentemente hasta 24 meses antes. Por eso es tan importante conocer más de sobre el suicidio. ¿Sí? Obviamente hay, vuelvo a la carga del tema de los mitos, de las creencias. Como nosotros creemos, actuamos. Si yo creo que aquel que lo dice no lo va a hacer, o así en lo que escuchamos en nuestros hogares, perro que ladra no muerde. Entonces, si escuchamos a alguien así, y bueno, creo en eso y no lo va a hacer. Sin embargo, las personas que entran en esta crisis vital siempre dan señales. No quiere decir que lo digan. Hay señales, hay situaciones, hay palabras que se ponen, hay pensamientos que se traducen en palabras. Para eso nosotros tenemos que saber escuchar. Algo que hemos perdido.
Muchísimo.
¿No? La escucha implica mirar con los cinco sentidos, o mejor dicho, escuchar con los cinco sentidos. Mirar a la persona, porque por ahí nosotros estamos diciendo, ah, está todo bien, y nuestro cuerpo dice otra cosa. Eso, esa señal de decir cosas que nos resuenan, palabras que nos resuenan, situaciones que conocemos a lo mejor que pueden agravar, harían que nosotros podamos, la familia, los amigos, no pueden hacer por sí solos nada. Lo que sí pueden hacer, y a esto no hay que tenerle miedo, es acompañarlo a buscar ayuda.
Insistir.
Exactamente. Y la ayuda siempre va de la mano de salud, específicamente de salud mental, pero también todos los dispositivos se tienen que disparar. Porque te hablo de que hay factores sociales, biológicos, hay muchos trastornos de la conducta que por ahí no son detectados, hay patologías. Entonces, hay una parte biológica, hay una parte psicológica, hay una parte cultural también, porque los mayores suicidios se dan en varones y no mujeres, a pesar de que los intentos sí son más en el sexo femenino.
Puede ser allí esta cuestión de que las mujeres son de hablar más, de plantear más las cosas.
Sí, Betty, es tal cual. ¿Por qué? Hay algo que impone el suicidio, que es el silencio. De eso no se habla, y en el seno de la familia jamás se ha hablado de que el abuelo, el tío o alguno se ha suicidado.
Claro, tomado esa
decisión. Ese silencio. Hay una carga cultural, hay una carga también muchos años de esto de que era mal visto o la familia muy estigmatizada.
Sí.
Pero vamos a tener que desterrar el silencio que impone el suicidio y vamos a empezar a hablar y a escuchar. Entonces, es cierto que culturalmente el varón expresa menos sus emociones. Las mujeres somos más de hablar.
Claro, y puede ser que no solamente tiene que ver con expresar, sino como hablando, ¿no? En diálogo, pero también en cuanto a lo creativo, al arte, que tampoco pueda o que use esa como herramienta, justamente. Hay gente que dice, bueno, yo cuando estoy triste, no sé, me pongo a escribir o dibujar o salgo, no sé, o escucho canciones. ¿Y será que eso también le traba y no saca de adentro eso que está sintiendo, eso que le está molestando?
No sabría decirlo. Yo creo que pasa porque cuando tenemos situaciones traumáticas, laborales o personales, las mujeres enseguida nos juntamos con un montón de amigas y...
¡Dios mío! Y si no nos juntamos, mandamos audio.
No, por favor. Pero se forma como una cofradía de pequeñas brujitas. El varón tiene un rol y es muy difícil, ¿no? El de sostén, el varón.
El de fortaleza. De fortaleza. Resistencia.
Es más, cuando un hijo varón se cae, ¿qué decimos?
No llores. Lo llores.
No llores.
No es cosa de varones, claro, no. Los varones no lloran. Exacto. O. No sé, sí. Curita y ya pasó.
En cambio, si se nos cae una nena, enseguida vemos si le va a dejar una marca para que no se pueda poner la pollera, el lloro, claro, o lo que sea. Y a mí me gusta, con tu permiso, decir algo. Antes que varón o mujer, somos todos seres humanos.
Sí.
Y eso nos une en las tristezas y en las alegrías. Nos duele exactamente igual. Si un varoncito se cae y se raspa o se rompe la rodilla, obviamente va a estar a los gritos. Una mujer también. Porque el cuerpo, indistintamente del sexo, registra el mismo dolor.
Claro.
¿Sí? Entonces, tenemos que considerar eso. De que...
Estamos seguramente con mensajes en este tiempo. Vamos a invitarte nuevamente, Cristina, porque estamos casi al cierre de Cultura en Diálogo. Un tema que da para mucho, por lo menos lo queríamos plantear antes del 10 de septiembre. ¿Por qué? Porque es una fecha donde se invita y mucho a que se participen de las diferentes actividades que tienen que ver con esta prevención del suicidio, porque nadie está ajeno. Y es más, ajeno a que pueda pasar, ajeno a que nos pase a nosotros. Hay momentos que nos sentimos superados, pero ver y hacer cosas que de alguna manera impliquen una salida, pero una salida airosa, una salida que encuentre respuestas a eso que está pasando por dentro y que no podemos de alguna manera expresarlo, buscar un canal donde... como vos decías, hace falta una ayuda psicológica, una ayuda en cuanto a salud. Pensaba también en esto de las horas que se pasan hoy en día con los dispositivos electrónicos y que no hay un buen dormir, un buen comer, un tiempo de socializar, como vos decías, en el cara a cara. También me parece que es un llamado de atención, o hay que tener una alerta en este sentido.
Sí, la invasión en los hogares de las pantallas, sí. La tecnología es sensacional.
Totalmente.
Perdón. Pero depende cómo lo usemos. Y el que tiene el poder, en este caso, hablando de jóvenes o de chicos, son los adultos.
Claro, pero vos sabés que, bueno, uno dice jóvenes con el tema de celular, pero hay tantas personas mayores que les encanta el tema de los videojuegos y toda esta cosa, que también se prenden y bastante tiempo y descuidan otras, ¿no? Por allí podría empezar a la hora de determinar cosas.
Nos podríamos preguntar, no tengo la respuesta, ¿no? ¿Por qué pasamos tan sumergidos en una pantalla que nos impediría mirar la realidad? Por las pantallas no son la realidad. Es alguna utopía. Hasta los cuerpos. Nosotros a veces vemos esos cuerpos fantásticos que después los encontramos en la calle y son personas igual que nosotros. Sin embargo, corremos todos a maquillarnos o a recomponer un cuerpo que no nos gusta.
Sí.
Entonces primero tendríamos que pensarnos, a ver, ¿por qué yo necesito estar tantas horas haciendo un videojuego o mirando
redes?
¿Por qué tanta, por qué esa necesito tanto esa mirada del otro y no la mía?
Claro, es justamente eso, ¿no? El no mirarse, no
o mirar lo que tengo al lado, que a lo mejor ¿qué nos pasa? Eso es un, es una hermosa charla, pero me quería decirte algo, Betty, que es lo siguiente. Todo lo que es arte, en todas sus expresiones, ¿no? Música, pintura, escultura, cualquiera de las expresiones artísticas, son sanadoras. Porque las expresa el alma y deja salir la angustia.
Sí.
Entonces, la lectura del libro, del papel, ¿no? El libro pone en movimiento los cinco sentidos, porque no lo leemos en un solo plano, como en un
dispositivo.
Damos vuelta a la hoja, volvemos para atrás, olemos el papel y nos dispara la imaginación. El hombre siempre ha sido un ser creativo, somos creativos, pero estamos dejando, tanto hemos creado que estamos dejando en manos de la creación que hemos hecho volver a que cree ella, ¿no?
Esclavos de eso.
No sé si el término esclavo, ¿no? Porque uno piensa que tiene el poder siempre, y yo creo que ya se nos ha escapado. Pero volviendo a las bases, el poder de creación del hombre, ¿no? A pesar de que hay infinidad de artistas, se ve más, se conoce más, pero el arte tendría que estar presente en todas las casas, desde hacer una torta, la mejor torta, desde pintar, desde escuchar música, de cantar, de bailar. Entonces, perdón, estas son cosas que ocurren cuando uno está en vivo. Entonces, Betty, da para mucho la charla y yo te agradezco este espacio para decirte que el martes 10, que es el Día de Prevención Mundial del Suicidio, las personas que quieren acercarse a la plaza vamos a estar evacuando dudas, informando, y además ese día también se va a lanzar el programa de prevención de suicidio a nivel provincial, ¿no?
Bien, así que reiteramos entonces la invitación, el día 10 de septiembre. Estoy sacando cuentas del qué día
es. Es el martes.
Martes, ahí está.
A partir de las 9 de la mañana, enfrente de la catedral, es la primera actividad, después tendremos otra, ¿no? De la semana.
Bueno, cambiar la narrativa es el lema NIM. Se llevarán a cabo actividades de concientización para la comunidad, se podrán escuchar testimonios inspiradores y conocer recursos disponibles para quienes lo necesiten. Así juntos podemos hacer la diferencia. Martes 10 de septiembre, entonces, de 9 a 11 horas, acá cerquita nada más, en la Plaza 9 de Julio. Bueno, María Cristina, un millón de gracias. Seguramente en otra oportunidad vamos a plantear el tema con más tiempo, con más preguntas que pueden llegar también acerca de situaciones difíciles de este tema. Pero agradecemos tu disponibilidad.
No, por favor, y la próxima vez vamos a hablar desde la vida, que se
puede. Exactamente. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.